Pues vamos a hacer el penúltimo programa de la presente temporada de Onda Literatura. Bueno, vamos a hacer, es un eufemismo, lo va a hacer Conchita, que ya está aquí con nosotros en esta mañana. Buenos días, bienvenida.
Buenos días,
Conchita Fernández, que ha sido bibliotecaria durante décadas del Instituto Bernardino de Escalante y ahora ya, bueno, pues en otra fase de su vida, sigue viniendo a Radio Laredo cada 15 días para traernos, bueno, pues un reflejo de su afición, de su pasión por la lectura y especialmente por la literatura y la novela, ¿eh? que hoy traes otra, ¿no?
Sí, efectivamente. Hoy traigo una novela preciosa. Bueno, a propósito de lo que dices, bueno, lógicamente soy yo la que me paso la hora o los 55 minutos hablando y hablando, pero esto es algo que se hace juntos, ¿no? Lo hacemos Radio Laredo y yo vengo, y un poco vengo, siempre lo vuelvo a repetir. Porque yo siempre tendré hasta el final de mi vida una nostalgia y una valoración enorme de aquellos años en los que a Radio Laredo vinieron, pues eran los mejores lectores de la biblioteca del Instituto Bernardino de Escalante, y de hecho fue un programa pionero. No había un programa donde a mí me lo decían cuando íbamos a las reuniones de bibliotecas escolares en el mes de septiembre, es que no es muy normal. Y bueno, pues siempre el venir aquí, siempre yo lo considero como un refuerzo de aquellos años, y parece como que estamos continuando algo. Claro que yo ahora estoy en solitario, pero bueno. Ya, porque, es así.
Porque no, el contacto, pero, con los alumnos se pierde.
Se pierde, sí, efectivamente. Hombre, lo ideal sería algún día hacer un programa, algunos que los que sé por dónde andan, pero es muy difícil.
Que son padres y madres ya.
Claro.
Y espero, confío que aquellas lecturas, aquella pasión por la lectura la sepan trasladar a sus hijos, ¿no?
Pues sí, aunque de las tres chicas, sobre todo, con las que yo tengo contacto, bueno, porque una está trabajando en Portugal, en Lisboa, me parece que no tienen familia. Tienen una relación, pero sin familia, Pero en cualquier momento pueden ser madres, y seguramente que trasladarán el afán por la lectura, que es lo importante. Y hombre, creo que hay que alabar que una radio como Radio Laredo, una radio municipal que está dirigida por unas personas que yo conozco de toda la vida, que sois vosotros, y que sois también amantes y valoráis la palabra, la lectura y todo, pues porque si los directivos de esta radio y las personas que trabajaran aquí no valoraran la importancia del afán por leer, pues probablemente no estaríamos presentes aquí. Lo agradezco mucho.
La radio es palabra. Y la radio es voz.
Exactamente,
es
voz.
Y tú eres una admiradora de la palabra, ¿no?
Sí, porque yo creo que es lo importante,
¿eh? Venga, vamos al lío.
Bueno, pues hoy, le comentaba a Noé al principio que hay una escritora que se llama, ahora lo estoy recordando, que se llama Susana Fortes. Es que, con perdón, voy a hacer un paréntesis, esto de los años se nota, los olvidos, y de repente que lo tienes que traer todo apuntado porque se te olvida. Bueno,
dice el refranero, de los 40 para arriba no te mojes la barriga.
No te mojes la barriga. Bueno.
Vamos a dejarlo así.
Vamos a ver, sí, porque igual los supermodernos eso ya no lo entienden. Bueno, hay una escritora que se llama Susana Fortes, que es una escritora gallega que nació en Pontevedra, que al mismo tiempo tiene artículos de prensa, que ha sido profesora en Valencia, en la universidad, ha dado clases. Bueno, Susana Fortes, en el mes de enero de este año de 2025, ha publicado un libro cuyo título es Solo un día más. ¿Por qué cuando vi el libro y vi la cubierta? Había un hombre y una mujer, así un poco no se distingue quiénes eran. Entré en el libro, vi la contracubierta del libro, y entonces vi que el libro lo que traslada es la historia de amor entre Albert Camus y María Casares. Ya les voy a decir y les voy a dar datos. Ya sé que muchos de ustedes saben quién fue Albert Camus y quién fue María Casares. Me llamó la atención porque es una historia de amor basada. Esta escritora, Susana Fortes, se ha basado en la correspondencia de 865 cartas que en el año 2017 la editorial Gallimard publicó en Francia, es decir, la correspondencia, porque esta es la historia de un amor imposible, es decir, un amor apasionado, un amor de dos personas que se adoran, que se quieren, que no pueden vivir ella sin él y él sin ella, pero que él es un hombre con unos principios y con una ética, está casado, tiene dos mellizos en ese momento cuando conoce a esta mujer y entonces, bueno, pues esta mujer que al principio, estoy resumiendo un poco el libro para que ustedes cojan un poco el perfil, quiso ser la única. De hecho, hay una novela que también se la recomiendo, que está escrita por una francesa que se llama Anne Plantagenet, cuyo título es La Única, María Casares. Ella quiso ser la única en la vida de Albert Camus, pero no pudo ser. Entonces tuvo que aceptar un pack de un 75% para poder estar juntos, pero nunca juntos, sino juntos cuando podían, en ocasiones, por la noche, cuando ella no tenía ninguna gira y no estaba en el París de aquellos años de 1940 y posteriores, y años posteriores, en fin, bueno. Albert Camus, les digo quién fue Albert Camus, fue un escritor importantísimo, periodista, estudió filosofía, fue un miembro de la resistencia francesa en aquellos años del París ocupado por los nazis. Él había nacido en Argelia. Después les diré el pueblo en el que nació, que lo tengo por aquí, pero bueno, él nace cerca de Orán en 1913. Y bueno, es hijo de, diríamos, de un padre y una madre, pero que va a tener la desgracia de perder a su padre, porque a su padre va a tener que ir a luchar en la Primera Guerra Mundial y en la Batalla del Marne va a caer herido y va a morir. Y este es su hijo, Albert Camus, pues no tenía ni un año, es decir, que no va a conocer a su padre. Su madre es una mujer trabajadora, pero analfabeta, y este niño fue salvado. Es muy bonito porque todo eso se cuenta en otro libro que yo les recomiendo, pero que no tengo tiempo de hablar de él, que es el último libro que escribió Albert Camus. Bueno, no lo pudo escribir entero porque Albert Camus, hoy voy a llegar hasta el final. Albert Camus tuvo la desgracia y tuvimos todos los europeos la desgracia de perder a un hombre de esta envergadura, tan joven, a los 44 años, pues de una forma inexplicable, pero que hay algunos libros que lo están explicando desde hace años. Tuvo un accidente de automóvil y falleció. Parece ser que ese accidente de automóvil fue un accidente según... Yo tengo un libro de un escritor italiano traducido al español que dice que el título es Camus debe morir, y parece ser que la KGB soviética, que en aquellos años de la Guerra Fría perseguía a las personas, a aquellos escritores, poetas, filósofos, personas de la cultura que calificaban que el totalitarismo no solamente había sido el totalitarismo nazi, sino que también era el totalitarismo de la Unión Soviética. Aquel estalinismo implantado y aquellos campos de concentración eran exactamente iguales que los campos de concentración que tuvieron los nazis. Albert Camus era un hombre defensor de la libertad, un hombre que hablaba a contracorriente en aquellos años donde en aquel París de la Guerra Fría la gauche divine, la izquierda, pues un poco estaba perdiendo el control y estaba mirando para otro lado y no estaba dándose cuenta que había que defender la libertad y que no se podía caer y mirar para otro lado ante un mundo en el que no se estaban haciendo las cosas bien. Me estoy refiriendo a la URSS. Entonces, parece ser que hubo una persecución, de hecho estuvo en la lista negra. Ya les voy a contar a medida que vayamos hablando de estos libros. Y María Casares, ¿saben ustedes quién fue? Bueno, Albert Camus, gracias a un maestro que en la escuela se dio cuenta que tenía, entre todos los niños, tenía un niño que tenía una sensibilidad prodigiosa, que además tenía un afán de leer, un niño que en su casa no había mesas, no había una mesa para dejar los libros, porque era una familia totalmente en la miseria, tenía a su madre una pequeña ayuda de beca, pues porque su padre había muerto, como les he dicho, en la Primera Guerra Mundial, pero ese maestro fue un maestro que sirvió y que le ayudó de tal forma. Albert Camus agradeció haber tenido un maestro de esa categoría que cuando Albert Camus en 1957 le entregan el premio Nobel en la ciudad de Estocolmo, el discurso, en el discurso está dedicado a ese maestro que tuvo en su infancia. Es muy bonito. Todo eso se cuenta en El primer hombre, que fue el libro en el que, en ese accidente del año 1960, del 4 de enero, Albert Camus llevaba 144 folios de un manuscrito de ese libro que era lo que estaba él escribiendo. Entonces, ese libro después, en 1990, se publicó un poco incompleto, pero bueno, es un libro precioso porque es un poco a través de otro personaje la vida de un hombre que de repente ya es mayor, bueno, no muy mayor, le van muy bien las cosas y de repente quiere ir al cementerio para ver la lápida del padre que tuvo. Y cuando está delante de la lápida de su padre, pues dice unas palabras que les voy a decir después que son una auténtica maravilla. Bueno, de eso trata el libro. María Casares, ¿quién fue? Pues María Casares fue la hija de uno de los presidentes del Consejo, de los 20 presidentes de gobierno que tuvo la Segunda República. María Casares fue la hija de Casares Quiroga, que fue primer ministro de mayo del 36 a julio del 36, cuando se inicia el golpe de Estado. María Casares, con muy pocos años, va a marchar con su madre al exilio, a París. Su padre no va a marchar tan pronto, va a esperar y no va a ir a París, lógicamente, que es un país ocupado por los nazis, sino que va a marchar a Inglaterra y de Inglaterra después, cuando llegue la liberación de París, en agosto de 1944, él regresará a París y después morirá en 1950. Pues María Casares es una mujer que llega, se va a abrir la vida, una mujer con una capacidad de trabajo, una mujer importantísima, trabajadora, una mujer muy atractiva y que se va a abrir camino en el tema de la cultura, en el teatro y en el cine. Va a ser una primera figura. Y esta mujer es la que un 6 de junio de 1944, justo la noche en la que 15.000 paracaidistas y en la madrugada a las 6 y 25, ciento y pico mil, 150.000 soldados desembarcan en Normandía, esa noche es la primera noche en la que Albert Camus y María Casares se hacen amantes y empiezan a amarse. Va a haber una serie de altibajos, va a haber una ruptura, pero después va a haber un momento en que ya no se separarán. Pero ya les digo, separarse no es porque vivieran juntos, sino porque, bueno, pues era una historia de amor que no podía ser más completa. Bueno, entonces, esta escritora, Susana Fortes, dice en su libro que Beatriz guió a Dante hasta las puertas del paraíso, que la fuerza invencible que ha impulsado el mundo y la literatura nunca han sido los amores felices, sino los amores contrariados. Y nos cuenta que ella, cuando tuvo en sus manos la traducción de esas 865 cartas, que dijo que, bueno, pues que había que escribir una novela, una, esta Solo un día más, que así se titula este libro, ya les explicaré al final por qué se llama Solo un día más, porque es muy bonito, por qué, entonces decidió ofrecernos una biografía novelada, totalmente basada en la historia. Hay, bueno, pues lógicamente un poquito, pero muy poco. O sea, creo que es una biografía totalmente fidedigna con todo lo que ocurría, porque el lector se va a adentrar en una historia de amor y de pasión maravillosa, un poco también tormentosa, lógicamente, como todas las historias de amor, pero al mismo tiempo nos vamos a situar en un momento de la historia importantísimo. Y vamos a tener delante, sobre todo vamos a tener a un personaje, me estoy refiriendo a Albert Camus, que ustedes lo conocerán, bueno, pues porque alguien ha podido leer su primera novela, que fue El extranjero, en fin, tiene La peste, en fin, tiene un montón de cosas, obras de teatro, artículos, y como les he dicho, bueno, El hombre rebelde, que esa fue, diríamos, el libro, el ensayo que ya hizo temblar a toda aquella izquierda parisina que estaba haciendo vasallaje al totalitarismo de la Unión Soviética. Ese libro, El hombre rebelde, que es un ensayo, sé si alguna de las personas que me escucha le gusta todo este tema, bueno, tiene que entrar en él, porque ese ya enfureció y dejó fuera de juego, y es cuando Albert Camus lo metieron en aquella lista negra, y bueno, pues después pues pasaron una serie de cosas. Pero Albert Camus, lo cierto es que fue un hombre que se adelantó a los tiempos. Es una lástima que no viviera pues el derrumbe de la Unión Soviética en mayo del 68, cuando muchísimos jóvenes recogieron un poco su banderín, la importancia de la libertad, la importancia de que no se puede suspender en un mundo, incluso por encontrar un mundo mejor, no se puede nunca aceptar la violencia ni permitir la pena de muerte. Entonces, todo esto que está a través de todas las obras de este escritor es lo que vamos viendo en la novela, y vamos viendo una mujer que ha conocido a este hombre, se enamora de él, y él, pues, cuando la ve y ve la sonrisa que tenía la María Casares, pues dijo que lo que quiere cuanto antes es poder tocar esa sonrisa y poder aproximarse a esa mujer. Bueno, es curioso porque nuestra escritora, Susana Fortes, introduce en la novela una voz que nos va contando, ¿eh? Entonces, hay una voz que es la voz de una escritora que dice que ha tenido una historia de amor terrible, que ha acabado muy mal y que lo está pasando mal, pero que se ha enterado de que una historia de amor a través de una correspondencia entre un gran escritor y una mujer del teatro y del cine, una mujer no solamente del teatro y del cine. María Casares hacía programas por la radio, y Albert Camus, que fue un hombre cuyos pulmones estuvieron afectados desde la niñez, tenía un problema terrible de tuberculosis, y cuando ella hablaba, porque ella además le encantaba leer poesía y leía a Rosalía de Castro, porque era una gallega que siempre amó a su tierra, ¿eh? Y que hasta 1976 no regresó a España. Es una pena, porque es una mujer que no se la ha divulgado mucho, y creo que es una mujer de una importancia muy relevante. Entonces leía poesía, y Albert Camus, cuando se pasó pues muchos meses de estos 15 años, que son los 15 años de esta historia de amor, quería saber, y la decía, que le dijera el punto que tenía que tomar en la radio, la frecuencia, para poder escucharla. Porque al parecer María Casares tenía una voz maravillosa, era una voz grave, y a Albert Camus, bueno, oírla era para él lo mismo que fueron las cartas. Esas 865 cartas que se intercambian ellos, es un poco...
¿Cuántas?
Eran 865, a lo largo de 15 años. Que lo que nos dice la escritora, que dice que cuando empezó a leerlo, que parece que estás un poco como infringiendo la intimidad, pero que es una auténtica maravilla la información y todo. Bueno, las cartas, o sea, Albert Camus tuvo dos mellizos con su segunda esposa, que se llamaba Francine, que vivía en Argel, y que él se la trajo a París. Y ya cuando Francine muere, lógicamente Albert Camus había muerto, porque ya les he dicho que murió muy joven, María Casares tuvo relaciones muy positivas con la hija mayor de Albert Camus, y la hija mayor de Albert Camus le compró a María Casares esta correspondencia, y es la que va a hacer que se publiquen en francés en el año 2017 y que después se publiquen en España en el año un poco más tarde, pero es, no es muy fácil encontrarlas. Pero yo creo que, bueno, toda esta información se la paso por si a alguien le interesa. Bueno, entonces, en esta novela se entrelazan dos historias. La historia importante, que es esa historia de amor, y una historia que el personaje que nuestra escritora utiliza para contarnos todo, pues parece que ha tenido una historia un poco tremenda, con un escritor bosnio al que ha conocido en el Valle de Arán, que se han enamorado, pero que, bueno, pues ha salido mal la jugada. Yo nada más les voy a hablar de los capítulos relacionados con la historia de amor de Albert Camus y de María Casares. Lo otro, si a alguien le interesa, se lo dejo para que ustedes lo lean, porque no nos daría tiempo. Bueno, el telón de fondo, ya les he dicho, es ese París ocupado, el París de la Guerra Fría. Ya les he presentado un poco quién fue María Casares y quién fue Albert Camus. Y vamos a entrar ahora en el libro. Cuando entramos en el libro, estamos ya en 1944. Y vemos ese París ocupado, y es muy interesante porque nuestra escritora nos dice lo siguiente: como en cualquier capital asediada, la gente necesitaba soñar, y aunque las patrullas nazis recorrían los bulevares, el Casino y el Folies Bergère, seguían con su actividad, y Edith Piaf, que la escucharán ustedes al final, cantaba los sábados en el Hotel Leglon y los teatros gozaban de efervescencia. Edith Piaf cantaba todo, pero saben ustedes que hay una canción que a todos nos maravilla, que es la Vie en Rose. Bueno, pues probablemente al final escucharán ustedes la melodía. Bueno, entonces nos dice nuestra escritora que la Gestapo era rígida con los ciudadanos, con la hora de cierre, etcétera, etcétera, pero el toque de queda hacía la vista gorda a los artistas de renombre. Los aliados se estaban acercando. Piensen ustedes que estamos en 1944 ya. Y la tensión era palpable. Las tropas aliadas se preparaban para realizar el desembarco en Normandía, y un fotógrafo americano, Robert Capa, que iba a bordo de una lancha con la compañía E del 116 Regimiento de Infantería Americano. Parece ser que además hay un libro escrito por Susana Fortes sobre esto, sobre las fotos que se hicieron cuando el desembarco en Normandía. Bueno, Albert Camus tenía en este momento 30 años nada más. Había publicado en 1942 su primera novela, que era El extranjero. Era un escritor joven, prometedor, y militaba en la resistencia. La resistencia era un movimiento contra la ocupación nazi, sí, para que lo sepan ustedes. Tenía un aire a lo Humphrey Bogart. Piensen ustedes que hacía un año se había estrenado en Nueva York la película Casablanca. Todo el mundo dice que, bueno, cuando se ven las fotos, a mí me parece que era un hombre interesantísimo, a mi criterio, guapísimo, el Albert Camus. Tenía, parece que tenía, hay una pequeña huella ahí como de algo, ahí en la ojera, y él cuenta a María Casares, cuando comienzan en la segunda entrevista que tienen, ella le dice: ¿y esto qué tienes ahí? Bueno, pues parece ser que a Albert Camus le encantaba el fútbol, y tuvo pues en la infancia un pequeño golpe, se le cayó un poste, se le metió todo esto ahí, bueno, y por eso tenía esa pequeña huella ahí, pero que le hacía muy interesante. María Casares había cumplido 21 años, es decir, que se llevaban casi 11 años. Y desde el estallido de la Guerra Civil Española, como les he dicho antes, se había exiliado a Francia. Era hija de uno de los 20 presidentes del Consejo de Ministros, ya les he dicho. Bueno, y estamos ya en el 6 de junio de 1944, es martes. Entonces parece ser que Albert Camus y María Casares se habían conocido en la casa de un escritor muy amigo de Camus, que se llamaba Michel Leiris, con motivo de la representación de una obra teatral que se titulaba El deseo atrapado por la cola, de Pablo Picasso. Entonces alguien se lo presentó a María Casares y volvieron a encontrarse. Entonces cuando se vuelven a encontrar Albert Camus está montando una obra de teatro cuyo título es El malentendido. Es una obra de teatro donde el contenido es tremendo, porque no saben ustedes lo que le pasa al personaje principal. El personaje principal pues resulta que, de una forma equivocada, va a ser asesinado por su madre y por su hermana, que tienen una especie de albergue de turistas y que les van muy mal las cosas y que en ocasiones cometen estas barbaridades. Y él va de incógnito porque quiere conocer, porque hacía mucho que no había visto a su madre, y fíjense lo que se encuentran. Bueno, pues resulta que María Casares está representando a la mujer, al personaje femenino de la novela. Y es entonces cuando Albert Camus tiene delante a una mujer que está llevando a los escenarios una obra que él ha confeccionado y que se va a estrenar en breve y que en este momento va a ser el ensayo general. Bueno, pues entonces cuando la conoce, ya nos dice nuestra escritora que en ese camerino a María Casares ya se le produce, al verle a él, una descarga eléctrica. Él se había fijado en esta mujer y veía que era una mujer joven, que era la mejor de la compañía, porque María Casares formaba parte de la compañía de la comedia francesa, diríamos, de aquel grupo de escritores y de gente del mundo de la cultura que formaban parte de un organismo que ya veremos después quién va a dominar ese organismo, por desgracia. Entonces, le maravillaba a Albert Camus, cuando la vio, su sonrisa al borde de la boca y la manera como cruzaba las piernas balanceando uno de los pies. Albert Camus quería ya tocar con sus propias manos aquella sonrisa, pero tenía que presentarse a la ocasión. Y entonces la ocasión se va a presentar porque van a ser invitados a una comida que el director del teatro, que se va a ocupar del escenario del malentendido, les va a invitar a su casa. Y entonces ahí es cuando se van a tener frente a frente, y entonces se van a hacer confidencias. Él le va a decir que nació cerca de Orán, ella le va a decir que es hija de un republicano español, exiliado, en fin, van a comenzar a hablar, que su padre ahora está en Inglaterra, que a ella le encanta el teatro, que también está haciendo pinitos en el mundo del cine, y que desde niña, cuando se subía a lo alto de una roca que hay en la playa de Bastiagueiro, en La Coruña, recitaba a Macbeth. Es que le encantaba contemplar el océano Atlántico. Y él, que lógicamente viene del mar Mediterráneo, pues empezaron a hablar de que procedían de dos mares distintos. Ella ese día estaba vestida, nos dice la novela, con un vestido a rayas, en tonos malva y rosa, con un escote de barco, de rochas, el pelo negro, tenía una melena negra muy bonita, recogida atrás y tirante, los dientes eran pequeños y luminosos, sus ojos eran verdes. Bueno, que Albert Camus se quedó, diríamos que, como dirían nuestras abuelas, patidifuso al contemplar a una mujer de aquel perfil. Esa noche, como les repito, 15.500 paracaidistas americanos empezaron a caer del cielo sobre la playa de Utach, en Normandía. Camus y María Casares van a salir de esa fiesta. Él la va a llevar sentada en su bicicleta, con las piernas cruzadas, y se van a acercar al apartamento de Albert Camus. Esa madrugada, a las 6:25, 156.115 soldados van a desembarcar a 300 kilómetros de las costas de Normandía. Nuestra escritora nos dice que el amor es una de las cosas más difíciles de contar, porque a veces o no se pueden tener deslices, o te quedas corta o te pasas. Entraron en el apartamento a trompicones. A Albert Camus le fascinaba la espalda tan estilizada de María Casares, que parecía una ninfa romana. Se abrazaron, él le apartó el pelo de la frente, le rozó los labios con los dedos, se la quedó mirando y le dijo esta frase: a lo mejor no tengo mucho tiempo. Esta frase a María Casares se le quedó ya dentro de su alma. Empezaron a hablar del océano Atlántico bravo, de su Galicia natal, él de su mítico Mediterráneo, en fin. Y él fue sincero, le dijo que tenía una esposa que estaba en Argel, pero que al final de la guerra él quería que regresara a París, y es cuando ella dice: maldita sinceridad. Él le dijo que se llamaba Francine, y Camus veía en esta mujer, en María Casares, una mujer con un temperamento, dice la novela, que con un espíritu caballeresco típico de un país como España, que nada tenía que ver con la mansa Francia. Bueno, sigue contándonos la novela, y en la novela hay una foto preciosa en la página 48 donde vemos a Albert Camus, que además está posando. Es curioso porque está posando en esa página con un abrigo de espiguilla que le prestó su editor Michel Gallimard, que va a ser el que le va a publicar prácticamente todo, con el que va a morir, porque en el viaje aquel que desde Lourmarin, que es donde Albert Camus va a comprar una especie de casona y la va a rehabilitar con el dinero que le dan cuando le conceden el premio Nobel de Literatura en Estocolmo en 1957, bueno, pues cuando regresa de Lourmarin esa Navidad, el coche lo va a conducir este hombre, Michel Gallimard. Parece ser que Michel Gallimard, cuando Albert Camus llega a París, pues sin un céntimo, sin nada, estaba sin blanca, pues le presta ese abrigo de espiguilla. Y entonces, sí, o sea, si ustedes compran este libro, o lo leen, o van a la biblioteca, en la página 48 verán a Albert Camus ahí leyendo el periódico, con ese gesto, un entrecejo que tenía muy característico. O sea, ves a un hombre que nos dice en la escritora, un hombre interesante, porque una cosa es el físico y otra el atractivo. El primero lo da la genética y el atractivo lo da el mérito personal de cada cual, la inteligencia, el esfuerzo, la ironía. Bueno, ya nos dice nuestra escritora que Albert Camus formaba parte de un grupo de escritores del grupo Saint-Germain-des-Prés, promovido por Sartre, Jean-Paul Sartre, y por Simone de Beauvoir. Esta pareja es una pareja que al final va a ser una pareja que va a despreciar a Albert Camus, como les dije al principio, porque Albert Camus va a poner en tela de juicio en muchas de las cosas que se están haciendo una vez que París ha sido liberado de las tropas nazis. Entonces, el Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre eran, bueno, Jean-Paul Sartre, que era el, diríamos, el padre del existencialismo, pues le gustaba mucho también el cameo, y de hecho promovía el ménage à trois en el Hotel de la Louisiane, y porque aspiraban a la emancipación sexual. Camus rechazó siempre los ofrecimientos. Camus decía que él prefería elegir él mismo a sus parejas, que no se las eligiera nadie. Ven ustedes cómo estamos viendo a un hombre filósofo, con principios, con ética, que se está separando de aquel radicalismo imperante en aquella famosa izquierda divina. Bueno, el caso es que María Casares, después de este primer encuentro que tiene con Albert Camus, donde se hacen amantes, aunque no va a ser una noche muy de sexo, va a ser una noche mucho de hablar, de compartir, ella se queda inquieta. Ella se queda inquieta. Una cosa importante, Albert Camus, que es miembro de la Resistencia, escribe unos artículos maravillosos en un periódico que se llama Le Combat. Le Combat era el periódico donde escribía, además no escribía como Albert Camus, porque entonces lo hubieran liquidado los nazis. Escribía con un seudónimo, con el seudónimo de Albert Maté. Pero las obras de teatro y las novelas que empieza a publicar, por supuesto, las firma con su nombre, Albert Camus. Bueno, pero esa doble vida lo estaba extenuando. La entrada en su vida, nos dice nuestra escritora, Susana Fortes, había supuesto un vendaval total en la vida de Albert Camus. No podía apartarla de la cabeza. Ella no era una mujer dócil. Nunca se sabía por dónde iba a salir María Casares. Una mujer arrogante, impulsiva, pero frágil. Esa fragilidad que Albert Camus percibía en María Casares le enternecía por dentro. Dice que la veía incluso en sueños, con aquellos ojos tan verdes y tan brillantes. Más o menos, que diríamos, resumiendo, como dirían nuestras abuelas, que Albert Camus se volvía loco de deseo por María Casares. Bueno, entonces ella pensaba en él. Pero, ¿qué pasaba? Que se veían cuando ella acababa su trabajo, cuando él acababa su trabajo en la editorial de Le Combat, coincidían, porque les repito que María Casares estaba siendo protagonista de una obra de teatro que se iba a estrenar en breve, que era El Malentendido. Pero, por encima de todo esto, estaba la Gestapo y al mismo tiempo estaban los dos servicios de inteligencia más poderosos del mundo pertenecientes a bandos contrarios, que eran los alemanes, de la Gestapo, y los rusos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con aquel KGB. Bueno, entonces el Comité Nacional de Escritores, del que formaba parte Albert Camus y donde ya tenía sus contactos María Casares, empezaba a ser controlado por un núcleo duro que estaban dominado por Sartre y por Simone de Beauvoir. Y ese núcleo duro estaba controlado ya por el Partido Comunista Francés. Entonces, este control se estaba acrecentando día a día y la rivalidad entre escritores, una rivalidad que, como nos dice nuestra escritora, comenzó en nuestro país desde que Quevedo desahució a Góngora y le quitó la casa. Góngora, saben ustedes, que va a ser el escritor que dentro de muy poco, cuando se celebre el centenario de la generación del 27, tiene que ponerse, diríamos, todo su perfil de gran escritor, porque ese es el escritor al que la generación del 27 le hace aquel homenaje en aquellos años, a Góngora. Bueno, pues a Góngora es que había una rivalidad entre él y Quevedo, y nos dice nuestra escritora que desde que esos dos escritores empezaron a tener rivalidad, bueno, pues la rivalidad entre escritores es algo como muy, muy manifiesto. Nos va contando cómo se estrena la obra de teatro El Malentendido, que va a producir silbidos y pitadas en la sala, porque es una obra muy dura por ese contenido que tiene la obra, pero María Casares defendió su personaje en una sala encrespada. El público parece que no estaba para tragedias. Camus reconoció un poco su derrota. Esto se ve en la página 84 del libro. Y María Casares nos empieza a contar que quiere ser la única. De hecho, les vuelvo a recomendar la novela de Anne Plantagenet, que se titula La única, María Casares. Quiere ser la Nick, Linic, pero ¿qué pasa? Que eso va a ser muy difícil. Entonces, aquí tenemos a un escritor que es un hombre muy atractivo, con jersey y americana, que va con una muchacha de melena oscura, con gafas de sol, vestida con pantalones, tobilleros y zapatillas de bailarina, que les encanta ir por aquellas calles de aquel París, de la zona del mercado, de la calle de las especias, que Albert Camus le recuerda su infancia de Argel, y volvemos a la importancia de la infancia a todos los niveles. Ella es una actriz conocida que ya es admirada prácticamente por todos los aficionados al teatro y al cine, pero ella quiere ser única en la vida de este hombre, y ella está llevando muy mal tener una relación de amante con un hombre que está casado. Ella necesita de su presencia y él también necesita de su presencia, de su voz, de su olor. Hay un momento en que Albert Camus le tiende una trampa, el Partido Comunista, a través de una especie de escrito que hace en Le Combat, y tiene que marchar a Verdelot, que está a 90 kilómetros de París. No se puede despedir de María y entonces la envía un mensaje, casi una plegaria, pidiéndole que acuda junto a él, que necesita de su presencia, de su voz, de su olor, pero ella no acude. Ella está orgullosa porque ella no quiere ser una vulgar mujercita que se crea las promesas de amor de un hombre casado. Ella es 10 años más joven que él, y entonces la situación, además de ese París todavía, que a pocos meses ya, un 25 de agosto va a ser liberado por los aliados, va a haber problemas, porque va a ser unos años pues de control, de apagones, en fin, de todo. Fueron unos días muy peligrosos. Albert Camus va a conseguir traer a su esposa a París. En París va a ser una mujer que, bueno, no va a encajar en aquel París un poco de la cultura, sobre todo del grupo este de intelectuales de la Comedia Francesa. Al mismo tiempo, frente a la casa de María Casares hay un garaje, que es el garaje de la Citroën, que es donde nuestra escritora dice que se va a montar una especie de inquisición medieval, porque se va a empezar a rapar el pelo a las mujeres que habían mantenido relaciones con un alemán. Esto se lee maravillosamente en la página 103. Entonces, van a comenzar los juicios contra los colaboracionistas, Albert Camus, que ha sido miembro de la Resistencia y ha arriesgado su vida, observa que aquellos personajes que no fueron miembros y que no fueron miembros de la Resistencia, pero no implicados en cuerpo y alma, pues son los más acérrimos partidarios ahora de la pena de muerte para los colaboracionistas, de la depuración. Entonces, a Albert Camus la depuración y la pena de muerte le parecía horrible, le parecía penoso, se opone a la pena capital, hace ya artículos. Y entonces ya vemos cómo los que mandan en la Comédie Française empiezan a oponerse, a distanciarse y despreciando olímpicamente. Entonces, los comisarios políticos, dice Albert Camus, han llegado a Francia. No hay dignidad con los soldados alemanes, porque hay un momento en que María Casares ha quedado con Albert Camus, va por una calle y de repente contempla que un francés le mete un cigarro con fuego en el ojo de un alemán. Y entonces María Casares, que es una mujer pues republicana, que ha tenido problemas su padre en la España de la Segunda República, se pone de parte del soldado alemán y dice que esto no puede ser. Entonces, bueno, pues la persiguen porque toda la marabunta se echa contra ella. En fin, en esa tarde María Casares le cuenta a Camus una confidencia muy importante, un secreto de familia. El secreto de familia es el siguiente. Su madre, cuando ella y su madre salen de España y se exilian a París, se van a exiliar con un hombre muy joven con el que la madre sí está casada todavía con Casares Quiroga, tiene una relación de amantes. Es un hombre muy joven que es un trotskista que se llama Enrique López Tolentino, dice la novela, un guapo hasta hartarse, y que llegó al hospital porque la madre de María Casares era enfermera en un hospital de Madrid. Entonces, saben ustedes lo que pasó con los trotskistas, que fueron perseguidos por la KGB soviética, por los estalinistas. Entonces llega al hospital y la madre le atiende. Y parece ser que la madre se enamora de un hombre que podía ser más o menos su hijo. Entonces, bueno, hay una relación de amantes. Los tres van a cruzar la frontera española. Y María Casares le dice a Albert Camus, dice, bueno, yo dejé de ser virgen antes de cumplir 14 años, porque hubo una especie de encuentro también con el amante de su madre. Bueno, es decir, que todos se lo contaron. Albert Camus le dijo que ya había comprado un pasaje en barco para que su esposa Francine regresara de Orán a París, y entonces María le dice que ya o todo o nada, que no podía seguir siendo amante de un hombre casado, y entonces María va a elegir la nada. La despedida es una cosa maravillosa, está contada en el libro. Dice que Albert Camus casi le da 39 grados de fiebre. María esa madrugada se marcha a las 3 horas, recoge, se baja las escaleras de dos en dos con una zapatilla en la mano y la otra puesta. Él le dice, no creas que me olvidarás tan fácilmente. Y ella le dice, ¿qué te apuestas? Bueno, da un portazo, en fin. Entonces, la segunda parte de la novela es una novela donde vemos que este Albert Camus pues empieza con todos los problemas que tiene de tuberculosis, de todo, discusiones, todas las discusiones que hay en el Comité Nacional de Letras Francesas. Ella y él van a estar a los cuarteles de invierno, pero esa cárcel de fidelidad conyugal, Albert Camus, lo va a llevar fatal. Va a ser un hombre que no va a saber vivir bien. El 9 de mayo de 1945 es cuando finaliza ya la Segunda Guerra Mundial. Es entonces cuando María, además, está trabajando muchísimo. Hay una foto maravillosa de ella en la prensa del espectáculo. La madre de María, Gloria Pérez Corral, va a morir en 1946, y es cuando se vuelven a encontrar. Se van a volver a encontrar, ella van caminando por el Sena y de repente ella le ve y se esconde, pero después en el teatro se van a volver a ver. Y después se van a volver a encontrar en ese parque cerca de Germain-des-Prés. Y bueno, se encuentran y ya nos dice la novela que ¿a dónde vas?, le dice él. Ella hace silencio y volvieron a reanudar un paréntesis interrumpido, un interludio, y empezaron a caminar despacio y muy juntos. Piensen ustedes que era, fíjense cómo es el azar, 4 de junio de 1944 es cuando ellos se conocen y se hacen amantes. Pues 6 de junio de 1948, es cuando se reencuentran, y ya nos dice la novela, que nunca más volvieron a separarse. Había ganado, lógicamente, Albert Camus. Ella había aceptado ser la otra, no la única, y cuando entraban a las salas de Montparnasse, la orquesta, al verlos, los reconocía y empezaba a tocar la Vía Gauche. Bueno, nunca, nos dice la novela, una ciudad como París podía acoger amores imposibles, y esta era la ciudad en la que vivían. Se veían cuando podían en la casa que tenía María, en el ático de arriba. Bueno, las palabras que se dicen son una auténtica maravilla. En las cartas, la novela recoge cuando el 17 de febrero de 1950, el padre de María Casares, que ya ha regresado a París, muere, cuando la doble vida de Camus, estar con su mujer, claro, la relación se estropea, la mujer va a tener intentos de suicidio, estalla la guerra de Corea del Norte. Albert Camus no está de acuerdo con que Corea del Sur haya sido invadida, se va a poner de parte de la intervención de Estados Unidos. Esto el Partido Comunista Francés no se lo va a perdonar, y es cuando publica El Hombre Rebelde, que es ese ensayo va a ser el centro de todas las dianas. Es cuando Albert Camus defiende el humanismo y dice que cuestiona esa ética marxista, y dice una frase maravillosa: es preferible equivocarse sin asesinar a nadie, dejando hablar a los demás, que tener razón sobre el silencio de montañas de cadáveres. No entendía la ceguera de los que distinguían campos de concentración buenos y malos. Va a ser acusado de conformista y de burgués. Esta era la palabra que los totalitarios que defendían el régimen soviético decían cuando una persona no comulgaba con ellos, era burgués. Lo que menos fue Albert Camus fue burgués, porque además Albert Camus fue un hombre de unos principios tan impresionantes que nunca quiso utilizar aquella infancia de miseria que vivió en su escritura y en sus novelas, porque él defendía la dignidad de la persona, pero nunca utilizando una infancia que había tenido mísera. Bueno, en definitiva, que Albert Camus lo pasan a la lista negra, lo empiezan a perseguir. Vemos, bueno, cómo estalla la guerra de Argelia. Albert Camus no está de acuerdo con la independencia. Él era un hombre de tregua civil, era un hombre de coexistir. ¿Por qué no puede coexistir el mundo francés, los argelinos? ¿Por qué no pueden coexistir los Pied Noir con los árabes? ¿Por qué no? Si esa coexistencia yo la contemplé en mi infancia. Entonces, bueno, pues ahí también va a haber otra diatriba con los que están, diríamos, dirigiendo toda esa izquierda divina. Albert Camus y María Camus ya llevan 10 años juntos, y vemos cuando, se pueden imaginar ustedes, cuando los tanques soviéticos invaden Hungría. Bueno, entonces, y los escritores húngaros piden ayuda a los escritores europeos, franceses, para que les echen una mano. Albert Camus es el único que va a escribir un artículo donde va a poner fuera de juego a Dmitri Shepilov, que era el ministro soviético de Relaciones Exteriores, que detentaba el control de la KGB. Bueno, entonces ya está puesto contra las cuerdas, y ya la escritora, ya me queda muy poco, pero tengo que leerles de todas las cartas que se envían este hombre y esta mujer. Hay una que a mí me ha encantado, bueno, el principio, ¿no? Le dice Albert Camus, está en la página 192. Bueno, ambos estaban pendientes del servicio de correos, porque claro, no podrían vivir sin el servicio de correos, porque no hubieran podido mantener ese amor y esa historia de amor, porque prácticamente vivían separados. Y dice: me gusta la noche contigo, los sitios cerrados, las campiñas apartadas, los fines del mundo, pero contigo. Espero esos momentos en que el mundo se vacía, en que todo calla y solo existimos nosotros y esos cabellos negros, ya sabes, le dice. Bueno, pues en la única hay unas palabras que me van a permitir que lea, que es una auténtica maravilla. Bueno, ya la escritora nos dice, ella es negra mía, viviente mía, mi querida grande, mi hermoso cuerpo, mi corazón querido, mi dormida, mi bella arena, mi Finisterre, mi quemante, mi verdadera vida, mi pequeña victoria, mi pasión, mi secreta, mi bonita cara, la mujer que amo, mi luz negra, mi niña querida, tierna mía, cautiva mía, playa mía, mi deseable, mi mujer. Y muchos otros nombres de amor repetidos y reinventados. Bueno, yo les recomiendo todo esto, bueno, sí decirles cómo hay un artículo que publica Albert Camus que se titula El socialismo de las orcas y un discurso, bueno, eso ya fue su sentencia de muerte. En la página 194 nuestra escritora nos hace una relación minuciosa, incluso menciona aquel simulado accidente de coche que tuvo Enrico Berlinguer, que era una persona importantísima del Partido Comunista Francés, pero que era un hombre que estaba poniendo en tela de juicio lo que estaba pasando en la URSS. Y entonces, bueno, pero al mismo tiempo da una relación de personajes, personas consideradas peligrosas por sus actividades antisoviéticas, y por eso María Casares le dijo una vez a Albert Camus, ten cuidado, por favor, porque a veces cuando estaban paseando por la tarde por un parque donde hay una estatua de Berlín, dice que notaban como pasos detrás de ellos. Bueno, estamos a finales de agosto, vemos, importantísimo, octubre de 1957, Premio Nobel de Literatura. El Premio Nobel de Literatura se lo dedica a su maestro. La carta es una maravilla, cómo le agradece a su maestro lo que hizo por él. Su maestro se llamaba Louis Germain. En la página 215 y 216 tienen ustedes la carta. Se veía que Albert Camus era un hombre agradecido. Una de las cosas más importantes, como nos dice Miguel de Cervantes en su Don Quijote, que uno de los defectos de los castellanos, del pueblo español, era no ser agradecido. Bueno, pues tenemos delante a un escritor que agradeció tanto que su discurso fue dedicado al maestro que tuvo en la infancia en aquella Argel y aquella, con aquella familia, pues con una madre analfabeta que no tenía dinero para mantenerle, pero él era un enamorado de los libros desde niño. Esto es lo que le llamó la atención al maestro. No había libros en su casa porque no había mesas para ponerlos, pero había libros en la biblioteca de la escuela, y entonces por eso le dedica en octubre, vamos, ya en diciembre, cuando da el discurso, a él, ese, bueno, la novela detalla, lógicamente María Casares no pudo ir a la toma del Premio Nobel de Literatura, fue la esposa de Albert Camus, Francine, pero desde la suite del Gran Hotel de Estocolmo, Albert Camus le escribe una carta a María, que es una maravilla, y les voy a leer un poquito nada más y acabo. La última frase para que vean qué cosa más bonita está en la página, vamos a ver, 217, y le dice lo siguiente. Le dice, desde la suite del Gran Hotel de Estocolmo, enfrente del Castillo Real, Albert le escribe a María, entre otras cosas. El final es el siguiente. Por la noche, la ciudad es rosa y blanca en la oscuridad. Hasta el martes, María. Te beso como para derretir toda la nieve de Suecia. Nunca te he echado más de menos, le dice Albert Camus. Bueno, no se van a poder ver porque estamos ya cerca de la Navidad de 1959, la Navidad la pasan siempre separados porque Albert Camus lo tiene que pasar con su esposa, que ha salido de todos esos intentos de suicidio, se ha repuesto. Él ha podido comprar, como les he dicho al principio, un pequeño caserón en un pueblo que se llama Lourmarin, y ahí está con sus dos hijos, su esposa, y ya nos dice nuestra escritora cómo, cuántas cosas habían vivido juntos Albert Camus y María Casares. El final de una guerra, las dudas, las peleas, las infidelidades, la reconciliación, la enfermedad de Albert Camus con su tuberculosis y sus reposos, la renuncia, las separaciones profesionales largas por trabajo de él y de ella, problemas familiares, las escapadas, las noches y la vía Angos. 15 años juntos. Marchan a Grecia, un viaje de días, y al final, cuando, saben ustedes, que cuando a Boris Pasternak, un escritor, le escribe el doctor Zhivago, ¿quién va a ser la persona que va a proponer a Boris Pasternak como el próximo premio Nobel? Pues va a ser Albert Camus. Bueno, esto va a ser ya la Troya para toda esa izquierda divina que le está persiguiendo, y para la KGB, el hecho de que Albert Camus propusiera a Boris Pasternak, que estaba detenido en una dacha por los estalinistas, puso a la KGB ya detrás de nuestro gran hombre, de nuestro gran Albert Camus. Fue una provocación y se le consideró ya un intelectual incómodo, un enemigo declarado. y es bueno cuando nuestro escritor está ya en el pueblo de Lourmarin, tiene que volver porque es la última, diríamos, Navidad. Toma el coche para regresar a París, conduce Gallimard, pero pues de repente en una carretera maravillosa, que no hay prácticamente nada, contra un árbol se estrellan. Y curiosamente nos dice nuestra escritora que en las cartas Albert Camus le dijo a María Casares que 2 días antes de esto él tuvo una pesadilla, él soñó que en un accidente se lo cargaban. De hecho, parece ser que la KGB soviética, cuando se estaba cargando a personalidades que estaban declaradas antisoviéticas, muchos cayeron en la trampa pues de accidentes, de parálisis cerebrales, de repente alguien toma una bebida donde hay un veneno. Bueno, algo impresionante lo que se cuenta. Bueno, y ya finalizamos diciendo por qué se titula la novela Solo un día más. ¿Por qué? Porque parece ser que nuestra pareja, Albert Camus y María Casares, tenían un código secreto. Tenían pues como un mantra. Cuando se iban a despedir en aquellos encuentros, pues a veces tan cortos que tenían, siempre se decían, susurrando y por lo bajito, solo un día más. Y por eso nuestra escritora Susana Fortes titula a la novela Solo un día más. Y bueno, pues nada más, porque ya son las 11 y unos minutos y me he pasado.
Pues venga, con la vía Rose, la vida dulce de Edith Piaf, llegamos a al final de esta sección. Conchita, venga, pues hay que acabar la temporada, ¿eh?
Ay, qué pena. Déjame nada más, ¿eh? Porque nuestra escritora, cuando comienza el libro, recoge, es que además vamos a empezar a hacer un homenaje a nuestros poetas de la generación del 27, y recoge una frase de Pedro Salinas en una poesía maravillosa, De la voz a ti debía, dice: te conocí en la tormenta, te conocí repentina, en ese desgarramiento brutal de tiniebla y luz, donde se revela el fondo que escapa al día y la noche. Te vi, me has visto, y ahora desnuda ya del equívoco de la historia del pasado, tú, amazona en la centella, palpitante de recién llegada, sin esperarte, eres tan antigua mía, te conozco tan de tiempo, que en tu amor cierro los ojos y camino sin errar a ciegas, sin perder nada esa luz lenta y segura con que se conocen letras y formas y se echan cuentas y se cree que se ve quién eres tú, mi invisible. Pedro Salinas, La voz a ti de vida.
Gracias, Conchita. Hasta pronto.
Venga.
Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré. T'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui...